Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenido a COPE y a tu equipo de Fin de Semana en esta jornada en que te saludamos desde la radiante Valencia. Un sol impresionante preside aquí la celebración del maratón más importante de España y el cuarto de Europa, después de los de Londres, Berlín y Roma. 50.000 corredores que ya se entrenan esta mañana corriendo por las calles y una entrada impresionante de dinero en la ciudad, que tiene ocupación hotelera al 94%. Y en Fin de Semana te saludan Marci Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. Y por supuesto, la que habla, Cristina López Lichtin. El control de Valencia es de Juan Camaus y el de Madrid de Cinta Molina, el central de Jorge Rebolledo. Hoy somos más, o eso dice LGM. Según el Estudio General de Medios, una media de 827.000 oyentes en el programa de Fin de Semana. Por este empujón te damos gracias de corazón y nos seguimos comprometiendo a madrugar todos los fines de semana del año para estar a tu servicio. El año próximo, este Maratón de Valencia cumple 40 años y estará hermanado con el de Londres, porque ambos comenzaron su andadura en el mismo día. Y hoy, precisamente, la capital del Támesis está de luto. Tres muertos coronan un asesinato en el puente de Londres. Dos personas muertas apuñaladas por un yihadista salido de la cárcel, atención, que ha muerto a disparos de la policía, como oías en el informativo. En La Haya, entre tanto, varios transeúntes han sido atacados de la misma manera. La policía investiga en este caso si también hablamos de terrorismo islamista. Aquí están de nuevo los guardianes de Alá. Unos perros que actúan con preferencia los viernes, el día santo del Islam, y que en este caso han encontrado en el llamado Black Friday la excusa perfecta para dar con aglomeraciones humanas en las calles de las grandes urbes. El final de la guerra en Siria y en Irak nos hizo concebir el sueño de acabar con los grandes atentados, pero es claro que no es así. Por el contrario, y según explican los expertos, esta circunstancia, la del final de la guerra en Oriente Medio y la reciente muerte de al-Baghdadi, el líder del ISIS, por parte de los Estados Unidos, han descabezado el movimiento y puesto nerviosos a sus dirigentes. Las unidades durmientes del yihadismo han lanzado por Internet nuevas amenazas y su control es difícil para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos vamos a Londres y saludamos a nuestra corresponsal Paloma. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, por decir algo, porque allí me imagino la consternación será general. Hace muy poco, en el año 2017, había estos mismos atentados en el puente de Londres.
Aquí se ha dormido poco, tengo que decirte, porque ha hecho mucho daño. Además de que tenemos a tres personas hospitalizadas, dos mujeres y un hombre, cuyas identidades no han sido aún hechas públicas, pero al menos uno estaría grave y tenemos dos cadáveres.
Tremendo el asunto. Dos personas que circulaban por el puerto de Londres y que han muerto acuchilladas. También el asesino ha sido abatido por la policía.
Sí, ¿sabes lo que más se está destacando hoy, Cristina? Y ya ayer en las últimas horas, el heroísmo de los paseantes, de los viandantes, porque todo podía haber sido muchísimo peor. Yo tengo para mí, y esto es opinión 100% personal, no puedo atribuírsela a nadie más, que el ejemplo de Ignacio Echeverría estaba en la mente, estaba al menos en el inconsciente colectivo de todas esas personas que cuando detectaron al terrorista, cuando vieron el cuchillo, cuando olieron el peligro, se lanzaron sin pensar a aplacarle, desarmarle. Y eso que llevaba un cinturón de explosivos. Después supimos que era falso, pero ellos en ese momento, igualmente, en vez de correr en dirección contraria, fueron a evitar males mayores. Y de hecho, ahora poco a poco se van sabiendo también los testimonios de estos héroes anónimos. Todo empezó en un edificio al lado del puente. Es doblemente trágico porque se estaba celebrando un evento de un learning program, un programa educativo precisamente para rehabilitación de presos, para educación en prisión de cara a la reinserción. Y este hombre, el terrorista, asistió a este congreso. Allí,
caramba,
habría amenazado con volar el edificio. Fue en ese momento cuando vieron que llevaba dos cuchillos. Salieron corriendo hacia él, uno de ellos, el chef del edificio, que a su vez cogió una lanza enorme del mismo Fishmonger's Hall de allí, lo primero que pilló, otro, un extintor, y consiguieron quitarle el primer cuchillo. En la carrera hacia el puente de Londres, apuñaló a 5, pero cuando le tumbaron, literalmente, entre varios hombres, aún se resistía y aún amenazaba con hacerse explotar ese falso cinturón de explosivos.
Después leímos a mitad de la tarde, cuando los transeúntes empezaban a emitir sus tweets, que efectivamente la policía le pegó unos tiros en la cabeza y acabó con él. Muy trágico el suceso, y me imagino que Londres acordonada. No sé yo si se ha restituido ya la circulación y la normalidad.
Sí, esta madrugada poco a poco ha vuelto la normalidad. En su momento se acordonó, por supuesto, el puente de Londres, pero también se cortó todo el tráfico fluvial en el Támesis y el metro y toda la City, porque este puente, que es, como decíamos, exactamente el mismo lugar donde en 2017 se produjo otro atentado, es el que conecta la City con la otra orilla. O sea, era la hora 2 de la tarde en Londres, en la que todo el mundo está o terminando de trabajar o caminando por ese puente para la pausa del lunch, del almuerzo. Y es una zona enormemente concurrida, además es una fecha clave, primero porque era Black Friday, que aquí ese viernes negro es un día de compras increíble, segundo porque el lunes llega Donald Trump. Tenemos cumbre de la OTAN en Londres, el 3 y el 4. Además, en vísperas navideñas, ya está todo decorado y ya han empezado los comercios a vender. Y con elecciones generales dentro de 12 días.
Nada más
es
y nada menos.
Un momento en el que la ciudad está en alerta máxima y, maldita sea, perdóname la expresión, hacía solo 3 semanas que se había rebajado el nivel de alerta.
Es verdad.
Estábamos oficialmente en un nivel de riesgo como en 2014, muchísimo más bajo que en los últimos años.
Paloma García Ovejero desde Londres, muchísimas gracias, compañera. Nos vamos a ir a los Países Bajos. En La Haya ha habido también un suceso que investiga la policía. José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Varios heridos también?
Varios heridos también, pero de todas formas aquí sí que es verdad que tenemos ahora mismo, Cristina, dos noticias importantes. En primer lugar, es que la policía descarta a estas horas, por ahora, que estemos ante un ataque terrorista. En cualquier caso, sí que es verdad que la investigación continúa. Y luego también tenemos una buena noticia en este sentido, dentro del drama de lo que supone un acontecimiento como el que se vivió en la jornada de ayer en La Haya. Están ya dados de alta las 3 personas apuñaladas ayer en este mercado de la ciudad. Incluso hay que recordar que eran 3 menores. De todas formas, la noticia es, Cristina, que la policía continúa buscando, no han dado con él todavía, a esa persona entre 45 y 50 años que ayer llevaba ropa deportiva y que a eso de las 8 de la tarde aproximadamente sembró el pánico en esta calle comercial de La Haya. Es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, Cristina. Para que te hagas una idea, esto es igual que si ocurre más o menos en un sitio como puede ser la calle Preciados de Madrid. Encima un día, como decía Paloma, Black Friday, donde es muy habitual en los últimos años que la gente salga a la calle a gastar dinero y a comprar.
José Luis Concejero, muchísimas gracias. Un saludo, compañero.
Un abrazo fuerte, Cristina.
Y en España seguimos los pasos de la alucinante y determinada decisión de Pedro Sánchez de apuntalar su gobierno con Podemos en el independentismo catalán. Me resulta, la verdad, imposible aclarar estos días a mis amigos extranjeros que, después de tener que suspender la autonomía catalana por un intento golpista, nuestro presidente en funciones está negociando con los propios golpistas la formación del nuevo gobierno. Con Junqueras, que está en prisión. Aconsejo al líder trasladar las conversaciones a la cárcel de Dilledoners, porque va a ser más práctico. Precisamente desde Cataluña nos llegan noticias de que por fin no habrá gobierno en Navidades. Pedro Sánchez lo anunció, pero ya se sabe de la solidez de las promesas del doctor. La cuestión es que, aunque el PSOE ha puesto alfombra roja y ya acepta una mesa bilateral de negociación, y al llamar conflicto político a los intentos de los secesionistas de romper la unidad de España, como exigían los de Esquerra, estos, que ahora son los que mandan, han exigido a su vez más tiempo. Celebran su Consejo Nacional el próximo 21 de diciembre y quieren nombrar nuevo candidato a las elecciones, a saber, Pere Aragonés, que parece el nombre que más suena, y someter a consulta el pacto antes de dar el ok, así que esperamos a enero para ver por dónde va la cosa. Para esto, la verdad, y como dice Leguina, no habría hecho falta ir a otras elecciones. Escuchamos a la pobre ministra portavoz Isabel Celá justificando ayer, tras el Consejo de Ministros, este retraso con mucha autoridad.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a, obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
Sí, claro. Los fundamentos que, insisto, es el Consejo Interno de la Esquerra Republicana. Entre tanto, todo cruje dentro del PSOE histórico. Menudo dolor ser de esta formación y asistir a semejante aquelarre. José Borrell ha aprovechado su salida del Ejecutivo para cargar contra Podemos. Dice el exministro de Exteriores, que ha sido sustituido, ya lo sabéis, por Margarita Robles por el momento, que el partido de Iglesias no es progresista. Yo no sé si será progre o no, lo que es soviético, que es cosa nada moderna.
Yo hoy a este partido de Esquerra Republicana, con sus comportamientos, yo no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen, para mí, están las antípodas de una postura progresista.
Ni Podemos ni la Esquerra son progresistas, desde luego. Naturalmente, a la pobre portavoz le caía también ayer la preguntita sobre las declaraciones de Borrell. Muy finamente vino a decir que a ellos les da igual.
Son su expresión, absolutamente respetable. Nosotros no entramos en la calificación y en la tipificación de la fuerza política de Esquerra Republicana. Lo que sí queremos es conseguir y consolidar un diálogo que propicie la posibilidad de tener un gobierno.
Pues ahí lo tenemos, que lo dicho es cosa del propio Borrell, que a ella le da igual. Entre tanto, siguen las protestas de la vieja guardia por lo que está pasando. Felipe González ha criticado desde Buenos Aires, donde pronunciaba una conferencia, este nuevo bloquismo, dice, con alianza del PSOE con Podemos y de las derechas entre sí, que afirma es mucho más imperfecto que el bipartidismo del pasado.
Dominante están en los extremos del bloque y no en el centro de esos bloques. En España los consensos básicos, es curioso porque se mantienen en buena medida respecto de Europa, pero ahora con lo que llaman la superación del bipartidismo imperfecto, ahora estamos en el bloquismo mucho más imperfecto que el bipartidismo.
Alfonso Guerra, por su parte, ha lamentado en la presentación de su libro el que ahora los partidos democráticos se dividan precisamente entre los que miman a los radicales de izquierdas y los que lo hacen con las derechas. El ex vicepresidente de Gobierno ve un suicidio colectivo en el reciente acuerdo entre socialistas y Podemos.
Los constitucionalistas no quieren hablar entre ellos, quieren hablar uno, digamos, con la extrema derecha, otro con la extrema izquierda, los que no son constitucionales, los que no defienden la Constitución. A mí esto me parece un suicidio colectivo que no nos llevará a ninguna parte.
Claro, lo que pasa es que los diálogos que critican no son exactamente iguales. Uno va a llevar, recuerdo a Alfonso Guerra, a la formación de gobierno. Y es interesante ver cómo todos estos dirigentes de izquierdas aprovechan cada crítica a lo que está haciendo Pedro Sánchez para lanzar una pullita al PP, Ciudadanos y Vox. Aquí no se da puntada sin hilo. En Valencia, por ejemplo, donde nos encontramos, los de Compromís acaban de proponer a los partidos un pacto contra todas las iniciativas de Vox. El portavoz Fran Ferri ha llamado a boicotear a la formación de Santiago Abascal. Es curioso que no les diese el mismo asquito firmar con Bildu el pasado octubre el llamado Pacto de la Loya de Mar de Barcelona, pidiendo la autodeterminación. Bildu y la CUP, ¿eh? Menuda gentuza.